Muy buenas tardes, es viernes, son las 5:30 de la tarde y es 1 de febrero. Y es la hora de Tierra de Nadie, y que ya sabes que somos el programa de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana. Y somos ese espacio que normalmente cada semana te trae a la UPV Radio la actualidad del mundo del voluntariado y la solidaridad en la Comunidad Valenciana. Y tal día como hoy, pero de 1524, en Londres, unos 20.000 pobladores abandonan sus hogares y se dirigen a terrenos mucho más altos, en espera de la inundación que producirá el fin del mundo. Esto fue profetizado solo un año antes, en junio de 1523, por los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra. Y es evidente que ser uno de los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra en aquellos años no significaba mucho. Solo desde 1900 hasta este mismo año, cerca de 30 veces se ha pronosticado el fin del mundo. De hecho, cada vez más los intervalos se reducen. Y es que parece que en la época en la que vivimos de las apuestas por Internet, esta debe tener una buena recompensa. Y por cierto, el fin del mundo será en el año 2060. Y esta fue profetizada por Isaac Newton. Y este señor alguna que otra cosa acertó. Recuerda que nos puedes escuchar a través del 102.5 de la frecuencia modulada si estás en Valencia o por internet a través de www.radio.upv.es si te encuentras en cualquier otra parte del mundo. Y en el estudio, como viene siendo habitual cada viernes, nos encontramos Sari y Zorio en la realización, control y hoy además en los micrófonos, junto a quien nos habla, Eduard Muñoz. Y esta tarde vamos a hablar con Carlos Laguna, que es el presidente de COCENFE Castellón y COCENFE Comunidad Valenciana. Además de nuestras secciones habituales, como son Día Internacional, ofertas de voluntariado, agenda...
En el calendario de días internacionales destacamos el día de hoy, 1 de febrero, es el Día Internacional del Galgo. En España se crían miles de galgos al año para la caza. Durante la temporada de caza viven enclaustrados y descuidados y solo salen para las monterías. Son entrenados con técnicas horribles como remolcarlos atados a coches, camiones o motos a mucha velocidad. Y cuando se les considera inútiles para esta tarea, son abandonados o salvajemente asesinados. La cría incontrolada y el abandono masivo de perros al final de la temporada de caza dejan una enorme población de perros famélicos y enfermos. Se estima que en España, según las diferentes protectoras de animales, cada año cerca de 100.000 galgos pueden ser abandonados, maltratados o matados sin ningún miramiento.
Bueno, como bien sabéis, este Tierra de Nadie es un programa dedicado al voluntariado y la solidaridad. Así que no podemos dejar pasar por alto ciertas ofertas de voluntariado. Si te apetece entrar en el mundo del voluntariado, puedes consultar la página web de la Plataforma del Voluntariado. La puedes también seguir por sus redes sociales o directamente puedes enviar un correo a la Secretaría Técnica de la Plataforma, que es secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Nosotros, independientemente de estos otros caminos, os intentaremos cada semana traer alguna de las ofertas de las más de 120 asociaciones y ONGs que conforman la Plataforma del Voluntariado.
Y empezamos desde ASIEM, Salud Mental Valencia, que buscan personas voluntarias para acompañamiento, ayudar a la socialización, el ocio y la actividad de las personas que acuden al programa de ocio de la asociación. Los objetivos que se persiguen son paliar el aislamiento de las personas con enfermedad mental y con ello facilitar su reinserción social. Dos tardes a la semana, de 5 a 7. Más información en la web www.asiem.org. Repito, www.asiem.org.
Y la Fundación Iniciativa Social busca personas voluntarias para su proyecto Despierta Sonrisas. El proyecto consiste en actividades de refuerzo escolar y juegos educativos para niños de educación infantil. Estos son niños de tres centros educativos públicos con un elevado porcentaje de menores en riesgo de exclusión y vulnerabilidad social. A través de un plan de talleres pedagógicos y fuera del horario lectivo. Se refuerzan las necesidades educativas particulares de los alumnos participantes en el proyecto, reforzando en ello valores sociales y mejorando también sus competencias educativas. Toda la información la puedes encontrar en la página web, que es www.iniciativasocial.eu. Repito, www.iniciativasocial.eu.
Por último, desde Auxilia Valencia invitan a voluntarios y a voluntarias a formar parte de la asociación y a ayudar en las actividades que desarrollan sábado o domingo cada 15 días. La labor que desempeñará va desde el acompañamiento en actividades de ocio hasta el apoyo individualizado a personas con discapacidad funcional. Habrá una entrevista previa o una toma de contacto en alguna de las actividades de fin de semana y finalmente la integración al grupo. Auxilia es un grupo de unas 25 personas de entre 20 y 50 años, con un ambiente muy positivo en el que gusta recibir a gente nueva, comprometida y con muchas ganas de ayudar a los demás. Más información a través de la página de Facebook de Auxilia.
A Flock of Seagulls es una banda británica de synth pop formada en el Reino Unido en 1979. Entre sus éxitos que sonaron en las discotecas en los años 80, muchas de estas canciones sonaron en la Ruta del Bacalao, destaca este I Run. We'll be right back. Y esta tarde, tal y como os hemos comentado al inicio del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Laguna, que es el presidente de COCENFE Castellón y COCENFE Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo.
Hola, mira, creo que los oyentes ya conocerán COCENFE porque la verdad es que alguna que otra vez hemos charlado con vosotros. De hecho, la última vez que hablamos creo que fue con Albert Marín, porque a raíz de los 25, bueno, del 25 aniversario de COCENFE y de la entrega de premios que tuvo lugar en diciembre. Pero hoy el tema es diferente. Como ya conocemos un poco COCENFE, hoy nos vamos a centrar en el turismo, ¿no? Y la labor que desarrolláis desde hace un poco tiempo, ¿no? Con el turismo accesible y el turismo inclusivo, ¿no?
Sí.
Coméntanos un poco qué es el turismo accesible y el turismo inclusivo.
Vamos a ver, el turismo prácticamente se podría unir todo en sí mismo, ¿no? El turismo accesible es todo aquel turismo al cual no tiene barreras y tiene acceso pues toda la población. Y lo inclusivo, digamos, que es cuando tú diseñas una serie de rutas turísticas, no hay que apartar a las personas con discapacidad o con movilidad reducida para que vayan por otro itinerario, pues para ir pues por cualquier ruta que suponga un enriquecimiento cultural, ¿no? Y educativo o de ocio. Y en ese caso, que las personas con movilidad reducida vayan pues por el mismo itinerario que una persona que no tenga una discapacidad.
Sería un poco también hablar un poco de diseño universal, ¿no?
Claro, basado en lo que es el diseño, lo que es la accesibilidad universal, que es para todos y que probablemente la gente que ahora mismo no tenga una discapacidad no tenga que utilizarlo, pero con el envejecimiento del envejecimiento vemos como o cualquier accidente, sea doméstico, deportivo, de lo que sea, que tenga una persona con una discapacidad temporal. Pero bueno, el envejecimiento del envejecimiento nos pide y nos dice que la población poco a poco va perdiendo aptitudes físicas, ¿eh?
Sí, también
va a mantener muy bien la cabeza, el estómago, comerá de todo, pero ya con muchísimos años no tendrá la misma movilidad que cuando se joven.
Y también es cierto que vamos hacia una sociedad con un mayor envejecimiento, ¿no? Y con mayor cantidad de personas de cierta edad, ¿no?
Claro, de ahí que nuestra llamada, por ejemplo, al sector de hostelería, en ese sentido, a los hosteleros, es que piensen también en accesibilidad y que, al fin y al cabo, cuando se está hablando de turismo para personas con discapacidad, también estamos hablando de negocio y estamos hablando de mercado. Las personas con discapacidad, bueno, pues también gastan su dinero y en muchos casos, además, no suelen viajar solas, sino que lo suelen hacer acompañados de su familia, ¿no? Y eso, bueno, pues es un valor añadido el que los hoteles de nuestra comunidad pues tengan la preparación suficiente para acoger a un colectivo y un sector de personas, ya no solo pensando en las personas con discapacidad que estamos hablando en la Comunidad Valenciana, sino que nos puedan venir de fuera. En nuestro país hay cerca de 4 millones de personas con cualquier tipo de discapacidad, más sus familias. Y un 57% por ahí son personas con discapacidad física.
Y quizá tampoco cueste tanto económicamente, ¿no?, el hacer un diseño, como bien hemos dicho, un diseño universal, ¿no?, que ampare a todas las personas, ¿no? Quiero decir, podemos llegar a pensar pues que quizá hay que hacer demasiada infraestructura, pero que a lo mejor no hay que hacer tanto, ¿no?
Pues no, y sobre todo cuando es obra nueva, ¿no? Lo costoso es tener que rehacer la obra que tú has hecho, pero cuando estás haciendo obra nueva, pensar en lo que son rampas o lo que son unos servicios adaptados para personas que se desplazan en silla de ruedas, o pensar en que las puertas de una habitación tenga un ojo de lo que es el marco pues un poco más ancho de lo normal, pues es ofrecer comodidad, ¿no? El que existan también accesos fáciles a los servicios del propio hotel, pues como puedan ser pues la piscina, o como pueda ser el restaurante, el comedor, etcétera. Bueno, pues todo eso no supone apenas costo. Es una cuestión de diseño por parte de los arquitectos, ¿no?
Bueno, cambiando un poco de tema, creo que la semana pasada estuvisteis en Fitur, ¿no? Y creo que estuvisteis presentando un nuevo volumen de las rutas accesibles, ¿no es así?
Efectivamente, efectivamente. En este caso ya, bueno, pues con las tres que se han presentado, estamos hablando ya de 13 rutas accesibles en los 3 años que lo venimos trabajando. Lo que presentamos el día 23 en Fitur fue la ruta del langostino, fundamentada en lo que es Pinarós, que bueno, pues son uno de los langostinos más ricos que existen en nuestro país, ¿no? Pues con una barca adaptada para que la gente con movilidad reducida pueda acceder a esa barca. Y bueno, ya que Vinaroz tiene un puerto de los más importantes de nuestra costa, pues que sepan cómo se pesca ese langostino. Y luego pues un paseo también por la lonja y lo que es la subasta del pescado, para luego pues acabar a lo mejor en lo que es el mercado donde se vende ese producto. Otra de las rutas ha sido la del gusano de seda al Espolín. Bueno, pues Valencia es una de las ciudades incluida en esta ruta de la seda, ¿no? Que tiene pues varios recorridos y, como todos sabemos, bueno, pues habían itinerarios comerciales de esta mercancía desde China hacia Europa. En ese sentido está el Museo del Arte Mayor de la Seda, que también, bueno, pues hemos procurado la mayor accesibilidad del mundo y que contribuye a que las personas con movilidad reducida puedan acercarse a esa cultura, ¿no? También el Museo del Iber, que es el museo de soldaditos de plomo, que está ubicado en el centro histórico, en el Palacio de Malferit.
Aquí en Valencia. También,
sí, efectivamente. Y que contiene una amplia colección que reúne figuras y dioramas de todo tipo y épocas. Perdonarme la garganta, pero
estamos
estoy con eso que se llama fruta del tiempo, ¿verdad?
Sí, sí. Y creo que la tercera que habéis...
temática submarina. ¿No? Efectivamente, y temática es un submarino en Torrevieja que hemos hecho accesible para que puedan acceder también sillas de ruedas y personas con movilidad reducida. Es el museo flotante submarino S-61 Delfín, y que, bueno, por parte incluso de algún miembro de la Armada hemos recibido la felicitación por el trabajo que se ha hecho. Bueno, pues al ser eso un museo flotante, también las personas con movilidad reducida tienen la oportunidad de poder introducirse en ese submarino, que seguramente y probablemente será el único submarino adaptado del mundo y que ha costado muchísimo trabajo por la obra de ingeniería, ¿no? Porque ha habido que cortar parte de la chapa para poder hacer ahí meter un elevador que soporte una silla de ruedas. Y luego hay que agradecerle, bueno, tanto a Turisme de la Generalitat Valenciana, que es quien colabora con nosotros, y a los respectivos ayuntamientos como el de Torrevieja, el de Valencia, el de Pinarós, que hayan colaborado con nosotros en conseguir hacer estas rutas accesibles. Lo del submarino, pues parecía a lo mejor, si eso lo hubiésemos planteado hace 10 años, un sueño.
Ciencia
pero
ficción,
un sueño que se ha hecho realidad, ¿no?
Y estas son las tres que habéis inaugurado en este volumen, pero tenéis otros dos, o sea, de ediciones anteriores, tenéis otras rutas, ¿no? ¿Dónde
sí,
las
hay...
podemos consultar?
Bueno, pues está, por ejemplo, la ruta de las estrellas, que estaba en Castellón. Lo podéis consultar en la página web de COCENCE CV. www.cocencecv.org. Ahí podéis ver incluso los vídeos que se han editado, que son preciosos, que hacen referencias a todas estas rutas. Ya ha habido asociaciones, como por ejemplo la ruta del Sestanx de Almenara, en Castellón, que nos han felicitado, bueno, pues porque han hecho ese turismo inclusivo en grupo de personas con movilidad reducida. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es una satisfacción el haber trabajado en este sentido y que luego recibas una felicitación de personas que de otra manera jamás podrían haber visitado el Sestanx en Almenara, ¿vale?
Sí, son muy bonitos. De hecho, soy del pueblo de al lado y sí que vale la pena visitarlos.
¿De qué pueblo eres, Eduardo?
De la Baby Show.
Ah, muy bien, estupendo. Está cerquita. Bueno, ya sabes que en la Val d'Uixó hay una asignatura pendiente.
Que es las grutes.
Estamos efectivamente. Sí. Que estamos estudiando y viendo la fórmula, a ver si es posible.
Vale mucho la pena, Vale mucho la
hacer
pena.
Hacer una navegación por lo que pueda ser una gruta subterránea como es la gruta de San Giuseppe en Val d'Uixó.
Sí, sí. Y cambiando de tema radicalmente, para cerrar un poco la entrevista, estos días estaba hablando con Ricardo Jiménez, que es el encargado de comunicación de la plataforma. Me dijo, coméntale porque tienen un equipo de baloncesto muy, muy importante.
Bueno, la importancia, yo se lo agradezco a Ricardo, la importancia es que hemos revitalizado el básquet adaptado en nuestra comunidad, que estaba prácticamente muriéndose, y con la aportación nuestra, pues otros equipos como el Petrajer de Valencia se han animado a reencontrarse. Aquí está también el Elche en la Comunidad Valenciana y el nuestro, con toda la humildad del mundo, pues tenemos solo 2 años de andadura, pero lo que tenemos es muchísima ilusión, en el sentido de que lo hemos inscrito en la Liga Nacional de Básquet de Segunda. Y bueno, pues estamos ya jugando partidos en Almería, en Granada, ahora el día 2 de marzo iremos a Baleares a jugar contra Luis Fernández. Y bueno, vuelvo a repetir que lo importante para nosotros es participar, socializar, demostrar que las personas con discapacidad también pueden hacer deporte. Y la verdad es que ahora, hasta estos momentos, pues nos están pegando algunas palizas.
Bueno,
pero
el principiante, ¿no? Hay que aprender.
Claro, claro.
Bautismo.
Pero el equipo cada día va más, se sitúa mejor. Con el entrenador José Galucha entrenamos 3 veces a la semana. Empezamos a aprender a defender, también a atacar. Pero bueno, eso todo lleva un trabajo, pero que hemos llegado para quedarnos. No queremos que sea sueño de una nube de verano, no, sino que queremos formalizar y asentar ese equipo.
Bueno, ¿y dónde podemos ver los partidos? Porque jugáis en Castellón, ¿no? Creo, la sede aquí la
jugamos en Castellón y estamos jugando en el pabellón Ciudad de Castellón, que es el pabellón por antonomasia,
sí.
El de Castellón, ¿no? Pero hasta la fecha también estamos haciendo exhibiciones con mucho éxito, pues en Tules, lo hemos hecho en Onda, lo hemos hecho en Segorbe, lo hemos hecho en Oropesa. Y este año, 19, vamos a establecer también, vamos a candelarizar a unas cuantas exhibiciones en lo que son colegios y pabellones de la provincia. Porque, bueno, aprovecho, si alguien nos oye, de la provincia de Castellón, que me imagino que sí, que pueda jugar al baloncesto en silla de ruedas, que llame a Cocense al 964-23-40-85. Y voy a despejar una duda. No hace falta para jugar en silla de ruedas que alguien tenga que ir en silla de ruedas necesariamente. Uh-huh. Puede jugar gente que tenga una discapacidad, que vaya con bastones, que tenga cualquier otra discapacidad de espalda y que se demuestre médicamente que no puede jugar a baloncesto de pie. Simplemente con eso.
Ya. Importante. Pues si te parece, algún día...
Ah, y mujeres, sobre todo mujeres también. Que, los
que es
mixto,
son mixtos, los equipos son mixtos.
Eso es, hacemos un llamamiento a las mujeres.
Pues si te parece, lo dejamos aquí, pero que creo que igual algún día contactamos para hablar sobre este tema del baloncesto y cómo ha reaparecido en la provincia de Castellón y a raíz de ahí en toda la Comunidad Valenciana.
Pues Eduardo, cuando quieras, nosotros estamos abiertos a vuestro servicio, cuando vosotros queráis, porque a través de los medios también conseguimos llegar a la sociedad, que en definitiva el trabajo que hacemos pues es un beneficio para toda la sociedad en general.
Pues nada, Carlos Laguna, presidente de Cocence Comunidad Valenciana y Cocence Castellón, quedamos emplazados un día para hablar de baloncesto.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Eduardo, y a la plataforma.
Venga, muchas gracias, saludos.
Gracias, un saludo.
The Human League es otro grupo británico de música synth-pop. Aunque estos estaban formados 2 años antes, en 1977, fueron los iniciadores de un estilo y pioneros en el uso de sintetizadores en el Reino Unido. Aquí los escuchamos con la canción Fascination. Bueno, llegamos ya a la última sección del programa de hoy, que es nuestra agenda semanal. Ya sabes que es como una agenda cultural, pero sin perder de vista ese puntito solidario. Sari, ¿qué podemos asistir esta semana?
Pues mira, empezamos con una cita para hoy mismo, para dentro de nada, a las 6:30 de la tarde. Acá en Langlés, en la Escuela Macrobiótica en Llíber, en Alicante, podéis asistir a la emisión del documental Tiger Nut, la patria de las mujeres íntegras, así que no os durmáis en los laureles.
Y el lunes, que el lunes ya será 4 de febrero, en el Menador Espai Cultural, en la plaza Huerto Sogueros 4 de Castelló de la Plana, y a partir de las 6:30 de la tarde, se inaugura la exposición fotográfica y proyección audiovisual del proyecto Vientos del Pueblo Sirio, en memoria de Miguel Hernández y a favor de las personas refugiadas.
Y finalizamos con una doble cita. La primera son los dos próximos miércoles, miércoles 6 y 13 de febrero, y ambas citas a las 6:30 de la tarde. Podréis asistir a Cineforums, pasar a la acción, una visión crítica a los objetivos de desarrollo sostenible. Tigernut, la patria de las mujeres íntegras. Será en Carrevolta, en la calle Santa Teresa, número 10 de Valencia.
Diferente. La Politécnica. Abierta aquí.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy, el primer programa del mes de febrero. Recuerda que puedes escucharnos de nuevo mañana a partir de la 1:30 de la tarde en el 102.5 de la FM si estás a Valencia, o a través de internet desde la web de la UPV Radio o también desde la aplicación UPV Comunica. Y si quieres rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie, nos encontrarás en la web de la UPV Radio dentro de la sección de Radio a la Carta. E incluso, si quieres ponerte en contacto con nosotros, también lo puedes hacer, mandándonos peticiones, sugerencias, noticias, etc. Lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, si quieres estar atento a todas las noticias y actualidad de la plataforma del voluntariado, no dejes de mantenerte informado a través del Facebook de la plataforma y también en su nueva página web. Pues poco más que decir, que paséis una buena semana y nos volvemos a encontrar aquí la semana que viene.